Comienza la última semana del mes de septiembre, en verdad los últimos días, y partimos esta semana comentando la marcha que tuvo lugar el sábado pasado en Iquique. Fue una marcha que reunió a un gran contingente de vecinos, de residentes de Iquique, y que terminó, era en protesta por los inmigrantes que han entrado a la ciudad, y que terminó con un episodio muy violento en el cual los manifestantes quemaron carpas y enseres de los que estaban ahí refugiados. Básicamente, entiendo yo, eran venezolanos. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a los dos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo ocurrido el sábado pasado en Iquique ilustra el peligro que tiene cuando las autoridades no se hacen cargo, ni la sociedad se hace cargo de los problemas asociados a la migración. Fue muy lamentable lo ocurrido, es muy lamentable lo que ha estado ocurriendo, son muchos los inmigrantes que entran de manera ilegal y que una vez aquí adentro, tratan de hacerse un espacio como de lugar. Obviamente este sistema no da para mucho más y sería bueno que de una vez por todas, tanto el gobierno como la sociedad chilena, porque no es un problema solamente del gobierno, empiecen a tomarle el peso a este asunto que ha significado problemas de políticas públicas en todos los países del mundo. No estamos inventando la rueda aquí y sabemos cómo hay que manejar estos temas y sabemos que Chile a este respecto ha hecho muy poco. Puedo ser un poco injusto porque en verdad este gobierno consiguió sacar una ley de inmigración, pero una ley de inmigración que a la gente que hoy día no hace aparentemente, digamos, según la Corte Suprema, no hay ninguna diferencia entre los inmigrantes que entran legalmente al país y los que entran ilegalmente, lo cual a mí me parece monstruoso.
Sí, porque hay un problema, un pecado de origen en esto, que tiene que ver con la que durante muchos años entraron inmigrantes sin ninguna barrera. Se estima que entraron 2 millones de personas.
Fue en los años finales de Bachelet, donde entraron, entiendo yo, alrededor de 200.000 haitianos.
Sí, pero hoy día hay como 2 millones de personas que han entrado en alguna condición, ¿no es cierto? Y entiendo que, como bien dices tú, este gobierno, el gobierno de Piñera, intentó y pasó una ley que restringe un poco la entrada, ilegal al menos, ¿no? Pero la presión por entrar es infinita y como bien dices tú, en Europa, lo más curioso es que en Inglaterra ayer se anunció la entrega de 10.000 visas libres porque les falta gente ahora. O sea, Inglaterra está después que se salió del Brexit, está con el problema al revés. Entonces claro, van a regalar, para quien esté escuchando y tiene ganas de ir a vivir, hay un regalo de 10.000 visas de aquí a la Navidad, aquí, al 24 de diciembre, de 10.000 visas para ir a trabajar allá. Pero evidentemente esto, por eso digo, el gobierno trató de ordenar esto. La Corte Suprema tiene una interpretación especial de este tema. Acuérdate que suspendió las extradiciones de
las expulsiones
que eran gente que había entrado ilegalmente, algunos que habían cumplido delito o habían hecho delito en el país. O sea, siempre la justicia pone como un poquito problema para estas cuestiones, ¿te fijas? Entonces, no es fácil. Esto que pasó el fin de semana, hay que recordar que partió con un desalojo de una plaza que hizo la policía. O sea, finalmente había migrantes que estaban viviendo ahí como por 6 meses, lo que no puede ser, ¿no es cierto? Y se desalojó esa plaza, paralelo estaba esta marcha que terminó con una violencia que también es bien inaceptable.
Inaceptable, pero es inaceptable toda la situación.
Toda.
Toda la situación.
Ahora, esto mientras hubo una suerte de boom económico, porque aquí también hay como que a nadie le preocupó, ¿no? A nadie le preocupó, y las constructoras, ustedes han visto, se han llenado de inmigrantes, son los que más están presentes. Siempre preguntaba yo, ¿y dónde se fueron los chilenos? ¿Se habrían ido a mejores pegas? Decía yo, ¿no? Pero cuando falta pega, esto también se hace muy
no, muy difícil. Yo creo que hemos estado jugando con fuego en esta cuestión.
De todas maneras, y además hay cierta ya estigma respecto al crimen, a la violencia, a los robos y los migrantes.
Y es verdad que el gobierno, si bien es cierto que, a ver, trató de ordenar los flujos y trató de modernizar la legislación, es cierto que algunas conductas del gobierno Piñera fueron equívocas. El viaje a Cúcuta y la exhortación a que los venezolanos vinieran a Chile, sin duda que generó expectativas, y esas cosas se cobran.
Ahora, a mí lo que más me chocó con todo, fíjate, fue esa imagen inhumana de chilenos quemando colchones, coches de guagua y pertenencias de gente que llega aquí en un estado de desesperación. A mí me pareció eso de una falta de compasión humana terrible. Como chileno me sentí muy mal de que tuviéramos chilenos haciendo actos de ese tipo. O sea, eso me parece que es lo más impresionante de todo. Ahora, claro, detrás de todo esto hay muchos factores. Y el factor último, la causa primera de todo esto, es el gobierno socialista de Venezuela. Este no es una inmigración cualquiera, esta es una inmigración de 5 millones más o menos de venezolanos, que son generalmente personas más bien pobres. Lo que estamos viendo es gente pobre a quienes se les hace imposible sobrevivir las políticas económicas del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI que tanto sedujo a algunos líderes del Frente Amplio, que asistían sus partidos, sus representantes de sus partidos al Foro de Sao Paulo, y se aprobaban distintas declaraciones en favor del régimen de Maduro, de Chávez. Después hubo un cierto distanciamiento, pero hay que pensar que desde el año 2014 el PIB de Venezuela ha caído en un 80%. Hay que pensar que Chávez, no Maduro, ya Chávez, hizo una expropiación masiva. Entre 2007 y 2009 se pagaron 23 mil millones de dólares en indemnizaciones con plata del petróleo, que en ese momento todavía estaba con precios altos. Entonces se expropió las telecomunicaciones, la electricidad, el hierro, el acero, el cemento, los bancos, los complejos hoteleros, fábricas de vidrio, fábricas de
envases, supermercados. El régimen de Chávez entregó dinero al municipio de Londres. Al municipio de Londres. O sea, el régimen de Chávez ayudó a los londinenses, digamos, a tener mejor calidad de vida.
Oye, es increíble. 3 millones de hectáreas de tierras regadas fueron expropiadas. O sea, este es el Estado empresario, digamos, que produce este resultado. Apenas bajaron un poco los precios del petróleo, se produjo esta hecatombe humana que está sacando gente pobre que viene a Chile. Entonces Chile, el país supuestamente de la desigualdad, de un sistema que solo beneficia a los ricos, que no beneficia a los pobres, se transforma en un lugar...
En un paraíso.
Por lo menos ellos, sustancialmente mejor, sí, que lo, claro, que viven en Venezuela. Digamos, ahora tenemos algo de un 80% de gente bajo el nivel de pobreza.
Sí, ahora, yo condenando firmemente todo lo que ocurre, también hay que, como dice Héctor, explicar por qué la gente está reaccionando así. Porque chilenos son de agarrar a palo a cualquier persona ni quemar cosas, ¿no? No es una actitud que a mí por lo menos me sorprendió.
Tener en las puertas de tu casa durante 6 meses a refugiados que están viviendo ahí, que están haciendo sus necesidades ahí, claro que es una cuestión bastante ingrata y desagradable, y los gobiernos tienen que hacerse cargo de esa dimensión.
Supuesto. Entonces hay una rabia ahí que se manifestó el fin de semana, que hay que hacerse cargo, porque en el fondo
no,
es una rabia.
A ver, esto despierta la bestia que puede haber, a ver, incluso entre las personas mejor intencionadas.
Sí, pues entonces
yo no lo quiero.
Bueno, yo creo que esto también
no le quiero rebajar, digamos, no le quiero rebajar la gravedad que tienen esas conductas, pero por favor, digamos, el puro buenismo no nos lleva a una solución en este
no,
tema.
Yo creo que esto también hay que conectarlo con un clima general en el país en el cual la violencia se está validando, ¿no? Sí. Lo vemos en la Araucanía, lo hemos visto después del 19 de octubre del 2019 y hay todo un clima como de que las situaciones extremas sí. se pueden
expresar la duda,
a través de la violencia.
¿Cuánta adhesión tendrá esto? O sea, evidentemente, ¿cuál será el espíritu de la mayoría de los chilenos con los inmigrantes? O al principio siempre se pregunta y la gente está muy de acuerdo. Primero, es muy poco políticamente correcto decir me cargan los inmigrantes, ¿no es cierto? Pero, o no acepto que
vengan. Yo entiendo que es distinta la percepción y la reacción de según los estratos de las personas. Yo entiendo que en el estrato bajo, en el estrato D, digamos, la resistencia a la inmigración es alta. Porque la ven como una competencia amenaza. Desleal, desde luego. Y son los que están más próximos a no sé, al deterioro de los servicios sociales y al deterioro de los barrios, precisamente los barrios populares.
Yo creo que no solo el estrato D, yo creo que hay estratos profesionales que también ven esto con temor, porque obviamente el inmigrante es competencia.
O sea, y llega... tú dijiste algo de los venezolanos. O sea, todos sabemos que han llegado unos venezolanos con una capacidad técnica, sobre todo en el área de las computaciones y de otras, son extraordinarios.
Sí.
Ahora, han llegado buenos profesionales, ha llegado gente más pobre que no. Ha llegado de todo, pero contratar hoy día.
Ahora, yo sé que este es un tema muy delicado y es un tema muy complejo de analizar y de manejar más todavía que analizar. ¿Cómo no va a ser? Uno no queda sorprendido, digamos, cuando se entera que muchos de los haitianos que están en este momento y que ya pasaron la frontera, que ya perforaron la frontera norteamericana, venían de Chile.
Claro.
Venían de Chile, no te pierdas.
Bueno, a mí, yo soy partidario de la inmigración. Yo creo que la inmigración es algo positivo, que revitaliza los países, que trae energía, que trae voluntad de trabajar. Esos haitianos para mí son la prueba. Esa gente que quiere salir adelante, estuvieron en Chile, vieron que las cosas en Chile están más o menos confusas y logran llegar a Estados Unidos. A mí eso me hace pensar la fuerza, la energía que está detrás de esta gente. Entonces, tener 500.000 venezolanos que han salido de un régimen socialista, que conocen lo que es el socialismo y la pobreza que acarrea, que son gente de distintos niveles culturales, de distintos estratos, y que vienen aquí a hacerse un lugar, a mi juicio es una gran oportunidad para Chile.
Ahora, no sé si para ello, me estoy acordando que en un momento dado fui a Buenos Aires hace muchos años y Buenos Aires ha aceptado a algunos refugiados croatas cuando hubo la guerra de los Balcanes, ¿no es cierto?
Sí, pues la política de Menem, digamos, claro. Fue de atraerlos.
Claro, los trajo. Entonces tú ibas por la Avenida Florida y había unos verdaderos conciertos porque estaban todos estos croatas que no tenían pega nada, claro. Pero eran de una cultura, entonces, no sé, pues tocaban la Quinta Sinfonía o una cuestión. Y yo le pregunto a un taxista, oiga, ¿por qué hay tantos croatas? Entonces me dice, no, porque la política de Menem, y el taxista dice, ¿serán boludos estos croatas arrancar de Croacia y llegar a Argentina? Dice, es lo peor que les puede haber pasado.
Entonces, yo entiendo que la experiencia fue muy mala.
Muy mala, y a lo mejor estos haitianos se volvieron a Estados Unidos mirando.
Bueno, pero lo lograron, te fijas, o sea, hay gente que tiene empuje, que tiene iniciativa, o sea, bueno, el inmigrante tiene iniciativa, por eso les va bien, porque son gente que está armando su propia vida con mucha voluntad, con mucha ambición.
Dice, ese es un punto fundamental, yo le digo muchas veces que el gran fuerza del inmigrante, de cualquier estrato social, sin profesional, es esa fuerza que te motiva a dejar todo.
Sí, pues.
Para ir a buscar un destino mejor. Y eso es una característica que no mucha gente tiene. Y eso
es un gran motor para un país. Y yo creo que uno lo ve, por ejemplo, cuando, no sé, de repente en las tiendas, en distintos lugares, médicos, qué sé yo, de todo tipo, uno ve venezolanos con unas ganas, con una capacidad de trabajo enorme.
Ya, pero estamos de acuerdo que no hemos tomado bien el serio.
No, el tema requiere ser un...
O sea, hay candidatos presidenciales, yo entiendo que el programa de Boris sigue mirando esto con mucha indolencia, o sea, no solamente se oponen, digamos, a un control, sino que son partidarios de abrir las puertas, digamos, y que venga quienes quieran y quienes puedan. Y eso al final es una bomba de tiempo.
No, la inmigración tiene que ser algo normado y regulado, y en ese sentido, y no es fácil de lograr.
Está mal deben eso. Está
claro,
mal
deben. Y no es fácil de lograr,
digamos. Oye, vaya semana que tenemos, ¿eh?
Vaya semana.
Porque aparte de los coletazos del debate, ¿no? que se puede hablar, viene la votación del cuarto retiro. Y viene también
la ley corta de pensiones, entiendo,
la ley,
¿no?,
corta de pensiones, y viene también el reglamento. Deberían terminar de votar el reglamento de la convención constituyente,
claro.
Donde ahí está el asunto de los dos tercios. Se ha ido enredando eso porque ahora hay algunas presentaciones en contra de la forma como se votó esto, que los artículos se pueden aprobar por mayoría, ¿no? Pero tenemos una semana de mucha y un poquito sin pronóstico, ¿eh? Porque el cuarto retiro, que el gobierno hizo una movida que yo la interpreté clave, o sea, inteligente políticamente, que fue ponerle suma urgencia para que no se siguiera dilatando y seguramente para que no se siguiera pegando a las elecciones, ¿no? Que el cuarto retiro no fuera una cosa dirimente en la elección. Le puso suma urgencia, pero yo también pensé que tenía algunos votitos para eso. Y todavía no está claro.
Bueno, pero lo importante es que se dilucide pronto, sí. Digamos, ese factor que es una fuente de incertidumbre.
¿Y usted cree que si se aprueba el cuarto va a venir luego más adelante el quinto?
Pero debería ser, pues, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Digamos.
Es que ya, mira, si se aprueba el cuarto con todo lo que se ha dicho, ¿no? Ya, porque ya no quedan razones para decir por qué no el quinto, ya se dieron. Porque sí. Si me preguntan por qué no el quinto, mire, por lo mismo que se dijo que no el cuarto. Como que pareciera que la gente no está dispuesta a escuchar, la gente que vota a favor no está dispuesta a escuchar razones. Razones técnicas, medio económicas, y como ya se ha dicho y como se transparentó por lo demás, la idea es terminar con el sistema de la AFP, entonces lo van a ir drenando a poco.
Lo único que puede cambiar eso, me parece, es la inflación, ¿no? Si la inflación empieza a golpear...
Bueno, ya,
la gente,
ya está golpeando.
Que ya está golpeando, pero si empieza a golpear fuerte, digamos, y la gente empieza a tomar conciencia de que esto está acelerando
ese
proceso...
¿Tú crees que la gente es capaz de relacionar el retiro de la AFP con la inflación?
Yo creo que no.
Yo creo que está eso, está en todos los noticieros, la gente
sí,
lo está
diciendo. Pero es que es difícil de entender también, ¿eh?
Sí, pero se está firmando esa relación. Yo creo que eso está empezando a entrar.
Nadie pensó probablemente la semana pasada, cuando tuvo lugar el debate, que iba a tener tanta repercusión y tanta cola. Porque la estamos viendo hasta el día de hoy. Parece que el debate... ha complicado, hasta donde yo lo veo, al menos a dos candidaturas, a la candidatura de Sichel y a la candidatura de Yasna Proboste. Parece que ha descomplicado y ha llenado de entusiasmo a la candidatura de Kast y también a la candidatura que va primero, que es la de Boric, y que, tal como van las cosas, es la que está más asegurada, digamos, para pasar a segunda vuelta. Yo no me imaginé que el debate iba a tener tanta repercusión.
Sí, yo creo que la introducción tuya habla de lo que pasó. O sea, Boric se manejó mejor con Yasna Proboste de lo que Sichel se manejó con Kast, ¿te fijas? O sea, hay que entender acá que el enemigo de Boric no es Yasna Proboste. Y eso yo creo que él lo controló muy bien, ¿no? Y en cambio Sichel se fue sobre Kast inesperadamente, y en eso hay que reconocerle a Kast también una habilidad única para los debates. O sea, encuentro que
es
lo
muy
hace,
bueno,
lo hace
es
bien.
Muy bueno. Yo encuentro que de los políticos chilenos él le podría dar clases de manejo de la ansiedad. Es que prácticamente no la tiene. Yo no sé si es por sus genes sus genes germánicos, digamos, pero no tiene ni una ansiedad, ni una.
Sí, es muy tranquilo.
Es demasiado tranquilo.
Y, entonces, ojo, hemos aprendido que Sichel es poco tranquilo. Es fácilmente irritable. Yo creo que los otros se están dando cuenta
de que él tiene más mecha corta.
Bastante mecha corta. Ahora, Cass tiene la ventaja, más que gracia. Yo creo que cuando tú habláis con un grupo de ideas tan claras como la que él, te gusten o no,
además que no tiene mucho que perder.
No, va por la libre. En cambio, Sichel está como inventando un discurso que va para un lado, después vuelve al otro, porque él está tratando de captar votos de uno y de otro lado, te fijas. Es un discurso más nuevo, probablemente más ganador, pero el otro tiene un set de ideas que se las conoce de memoria, para la cual hay una literatura que se responde bien, ¿no es cierto? Mm. Entonces me pareció que en ese sentido Sichel lo hizo peor que Boric. Boric se plantó, fue poco. Entiendo que la instrucción para él era decir: no te metas en ningún problema. O sea, si aquí salimos sin daño, es un triunfo. Y lo logró.
Lo logró.
Lo logró. Lo cual habla muy bien de él, porque no se está equivocando.
No, lo logró plenamente. Yo creo que Boric tuvo una muy buena presentación. Se colocó justo en el lugar donde debía. Está con una apariencia nueva, ¿no es cierto?, con unos anteojos tipo Salvador Allende, con un aspecto como de profesor, con chaqueta, digamos, con hombros, digamos, ¿no?, esas casacas sueltas, qué sé yo. Se está presentando como más como presidenciable, como una persona que podría darle confianza al votante mayor, se ve que está cultivando eso. Y bueno, él es un gran orador y un gran polemista, y lo volvió a demostrar una vez más. O sea, él en ese sentido yo creo que a mi juicio fue el mejor, porque logró algo más que dar testimonio, porque lo que hace Cast es, con mucha capacidad y mucha tranquilidad, es dar testimonio de algo. Pero él no está pretendiendo llegar al 51% de la votación, digamos. Él está buscando interpretar un votante que votó por el rechazo, qué sé yo, y alguna gente que se pueda sumar a eso. Pero lo de Boric era más desafiante, porque lo de Boric era mantener a la izquierda, a su apoyo de izquierda, y como tú dices, evitar que lo coma la centroizquierda. Entonces era un desafío más complicado. Y Sichel me parece a mí que estuvo bajo. Ahora, dicho eso, los datos muestran, tanto en la UDD, en la encuesta UDD, como en la encuesta Academ, que el efecto que esto ha tenido en las preferencias es cercano a cero.
O sea, no, pero se acercó mucho Cast a Sichel, ¿no?
Cast subió al 13. Sí, Cast subió un poco, pero Sichel se mantuvo.
No, mira, 17. Yo creo que no
ahí. O sea, Sichel no bajó.
No, está bien, y tampoco Boric subió.
Y tampoco subió Boric.
Yo creo que yo veo difícil que Cass le pueda ganar a Sichel. Si acá lo que está en juego es otra cosa, que Sichel necesita los votos de Cass. O sea, que es el análisis que uno hace. Te fija y dice.
Bueno, pero todo hace pensar, digamos, que esos votos estarían en segunda vuelta para Sichel.
Los que saben, hablan, ¿no es cierto?, de que en estos debates tú siempre tienes que estar pensando que el otro te tiene que devolver los votos. Por lo tanto, te pones muy confrontacional con el otro.
No te puedes poner muy confrontacional.
Por eso, pero es que ese fue el problema. Cuando tú te pones a pelear con el otro, que después tiene una suerte de pacto, que vas a ser amigo de él, la gente empieza como a distanciarse, ¿te fijas? Y yo, si yo fuera de casa y veo que están atacando a mi candidato, digo yo, por este otro gallo no voy a votar.
Sí, y lo otro que pasa es que si tú comprendes que si en la primera vuelta Boric queda a mucha distancia de Sichel, y Sichel queda segundo a relativa poca distancia de Cast, tiene la segunda vuelta perdida. O sea, es muy difícil.
Sí. Sobre todo que en Chile no ha ganado nunca en segunda vuelta el que iba segundo.
Es muy difícil eso. ¿No? Entonces tiene que ser una llegada relativamente estrecha para que haya cambios ahí.
Claro.
Y eso es lo que se ve hoy día en duda. Yo encontré que uno de los problemas que tuvo Sichel de forma fue que hablaba mucho, dejaba muy poco espacio al silencio y se le entendía a veces poco lo que estaba diciendo. O sea, hablaba muy rápido. Encuentro que como que su presentación desde el punto de vista formal, en ese sentido, no estuvo a la altura.
Bueno, yo concuerdo con aquellos que dicen que, ponte, en el comando de Yasna Proboste, creo que había una autocrítica, tenemos que cambiar. Yo creo que Sichel debe cambiar. Yo no soy un experto en esto, no sé qué, pero como va, no va bien. no va bien su discurso, su forma probablemente. Algo tiene que hacer porque va perdiendo vuelo, encuentro yo.
¿Tú crees que, pero va perdiendo vuelo quién? ¿Yasna Proboste o
no, Sichel? Sichel. Ah, no, es que está todo el mundo de acuerdo en que Yasna Proboste tiene que hacer algo distinto si quiere ganarle a Boric. Ah. Yo creo que Sichel no va para perder, pero por lo que hablábamos, si él no quiere estar muy...
Ya, pero Andrés, a ver, me perdí. ¿Tú das por hecho de que Yasna Proboste está compitiendo con Boric?
Yo creo que sí. ¿Tú la ves más cerca de Sichel?
A ver, es que yo diría que la única opción que tiene ella de crecer sería quitarle votos a Sichel. Ahora, es lo que ella no ha hecho. Y es porque, a ver, porque contraría su ADN y contraría además el diagnóstico, digamos, de que en Chile, como en muchas partes del mundo, salvo en Alemania, ¿no es cierto?, el centro desapareció.
Salvo en Alemania.
Salvo en Alemania. Bonita, salvo en Alemania. No sé si...
Yo me imagino, el censo,
yo me imagino que gente como Heraldo Muñoz deben haber salido a celebrar, digamos, el triunfo de...
Pero hay que pensar de que el censo más es una socialdemocracia muy derechista. Scholz era el ministro de Finanzas de la Merkel.
Sí.
O sea, estamos hablando de un gobierno de semicontinuidad. Mm. O sea, no es un... Todo ya, ahí, o sea, está, ¿tú mucho crees más que no corrido a la derecha?
¿Tú crees que no salieron a celebrar?
No sé si se sienten identificados por esa socialdemocracia tan derechista.
No, sí, es verdad.
De
es
hecho,
verdad.
El Frente Amplio para nada, o sea, es verdad. Se identifica con eso. Y
pero yo creo que la candidatura de Proboste se dio cuenta, digamos, que en el centro no hay nadie, que está vacío, digamos, que no hay nadie y va a disputarle votos a la izquierda. En eso estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que eso hay que tenerlo muy presente y yo creo que Sichel también tiene que tenerlo presente. ¿Qué es lo que es este centro? Claro. Donde la gente se declara de centro, pero ¿qué quiere decir eso?
El centro en periodos de alta polarización como lo que estamos viviendo en este momento, el centro deja de existir.
Eso es lo que estaba pensando.
El centro pasa a ser...
En estos momentos, todo el mundo tiene una opinión muy tajante de las cosas, te fijas, y está polarizado. Entonces dicen, hay que buscar el centro está vacío, un conjunto está vacío.
Claro, o puesto al revés, digamos, es un punto de fuga.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo cordialmente invitados para el programa de mañana martes. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.